estado 30 años a tu lado. Radio Martí te informa, te entretiene y lleva hasta tu hogar, de una forma objetiva y profesional, las noticias de Cuba y el mundo que no se publican en la isla. Radio Martí, 30 años contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, mitad de camino en esta cita de miércoles 20 de mayo. Y nos damos una vueltecita ya por Santiago de Cuba, que tiene, como ustedes saben, 9 municipios. Saludando a los oyentes de la zona de Contramaestre, allá por Guamá, buenos días. La audiencia de Mella, de Palma Soriano, de San Luis, Santiago de Cuba, con todos sus barrios. Segundo frente, Songolamaya, y tercer frente, en Santiago de Cuba. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Dónde fue el recorrido? Oye, fuiste a la casa, oye, de Teudi.
Mamita, Santiago Habana.
Mamita, Santiago Habana.
Santiago Habana.
Ay, qué chumería. Ay, qué chumería, mamita.
Santiago Habana, claro.
Me recuerda. Habana.
Oye,
pero si llamaba más así la guagua, mamita. Sí, no. Eso me recuerda a un comentarista deportivo. Eso me recuerda,
sí,
caramba.
Es verdad que sí. Él dice mamita a todo el mundo.
Ah, bueno. Mamita. Menos mal. Sí, bueno, señor. Cuando regresemos te voy a hacer la historia de Yetatore.
Ok, por favor, please.
Gracias.
Cuéntame. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Radio Martí celebra hoy 30 años de existencia transmitiendo para Cuba noticias sin censura y balanceadas. Estados Unidos admite que no habrá una normalización completa de sus relaciones con Cuba hasta el fin del embargo comercial a la isla. El Pentágono promete todo su apoyo a una nueva ofensiva de Irak para recapturar la ciudad de Ramadi. Y detienen en España a por lo menos 23 personas por promover el terrorismo en las redes sociales.
Radio Martí conmemora este 20 de mayo su 30 aniversario de transmitir a los ciudadanos de Cuba noticias sin censura y balanceadas.
El poder de permanencia de Radio Martí es un testimonio de la importancia del libre flujo de información, subrayó Carlos García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones para Cuba, con sede en Miami.
Agregó que es un profundo honor personal ser parte de una institución que ha logrado semejante impacto positivo en las vidas diarias de los ciudadanos en toda Cuba.
Pese a los esfuerzos de interferencia por parte del gobierno de Cuba, Radio Martí alcanza audiencias por medio de tecnologías altas y bajas, tales como satélites, onda corta, radio de amplitud modulada, en línea, memoria flash, DVDs y aplicaciones móviles.
El gobierno cubano ha intentado detenernos en cada uno de estos medios, pero hemos sido imparables y con la búsqueda de los medios alternativos creativos hemos garantizado que nuestro periodismo profesional alcance a Cuba, subrayó García Pérez.
Todo está listo para el encuentro del jueves entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba. Desde Washington, Lina Correa nos informa.
La entrada en vigencia el próximo 29 de mayo de la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo es un hecho concreto en la dirección del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla nación. Este es el principal abrebocas del cuarto encuentro que sostendrán las delegaciones de ambos países, esta vez en el Departamento de Estado.
Yo creo que es posible que tras la reunión de esta semana se anuncie una fecha para la apertura de las embajadas.
Su optimismo tiene fundamento en hechos concretos. No solo es el pronunciamiento del subdirector de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Gustavo Machín, quien describe las condiciones como favorables, sino las indicaciones del presidente Raúl Castro de que está listo para discutir el nombramiento de embajadores en cuanto se cumpla el plazo del 29 de mayo.
Él dijo que tan pronto como Cuba sea excluido de la lista de países que apoyan el terrorismo, estaremos en condiciones para intercambiar embajadores, implicando que otros asuntos han sido resueltos.
El único obstáculo que parece podría surgir es un voto negativo en el Congreso estadounidense. En ese caso, el presidente Barack Obama vetaría ese voto y daría vía libre a la decisión de su administración.
Sin embargo, hay otros asuntos que, como la situación de derechos humanos en Cuba, deben ser asumidos. Según el exdiplomático estadounidense Thomas Pickering, mantener abiertos los canales de comunicación será otro de los retos antes y después de la apertura de embajadas.
El acceso es necesario para hablar con los cubanos de manera franca sobre las cosas que objetamos y ellos tendrán el mismo acceso a nuestros asuntos. Esto no es algo de una sola vía.
Ahora los representantes de ambas naciones llegan más optimistas que antes a este nuevo encuentro, con un panorama que, si bien no está totalmente despejado, sí busca crear las condiciones de las que ya disfrutaron estos, los primeros participantes en la travesía de vela en 6 décadas que partió desde Florida hacia La Habana.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos admitió que no habrá una normalización completa de sus relaciones con Cuba hasta el fin del embargo comercial a la isla.
Una alta funcionaria estadounidense confía en que en la cuarta ronda de negociaciones que se efectuará el jueves 21, se eliminen los últimos obstáculos para restablecer relaciones diplomáticas. Estados Unidos considera que la normalización de relaciones tiene que llegar antes de la apertura de embajadas.
Sobre la preocupación de Radio Martí por las clases a periodistas independientes que da la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, la funcionaria dijo que no es un secreto que a los cubanos no les gustan esos programas.
Estados Unidos reiteró el martes que dará todo su apoyo a una nueva ofensiva de las fuerzas paramilitares para recapturar la ciudad iraquí de Ramadi en poder de insurgentes del Estado Islámico, pero admitió que resultará difícil.
Portavoz del Pentágono, coronel Steve Warren, dijo que los intentos para retomar la capital de la provincia de Anbar se han dificultado porque las fuerzas iraquíes abandonaron enormes cantidades de equipo militar estadounidense y huyeron de Ramadi para evitar la carnicería desatada por los insurgentes.
El presidente de la Cámara de Representantes, Joe Bonner, declaró que el plan del presidente Barack Obama no está funcionando en Irak. Y dijo que ya es hora de que presente una estrategia abarcadora para asistir a los iraquíes y derrotar la actual amenaza terrorista.
Sin embargo, por todos de la Casa Blanca, George Earnest culpó al Congreso por no dar a Obama una nueva autorización militar para relanzar la guerra contra el Estado Islámico.
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo este lunes que hará el anuncio formal de su postulación para la nominación presidencial el próximo 1 de junio.
Graham, de 59 años, afirmó en una entrevista con la cadena CBS News que centrará su campaña en la política exterior y la seguridad nacional porque el mundo que se está desmoronando.
Lindsey Graham se unirá a otros 3 senadores, Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Rand Paul de Kentucky, que ya han anunciado también sus candidaturas para el 2016.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió a las versiones de prensa que lo vinculan al tráfico de cocaína y a una investigación que realizan las autoridades estadounidenses. En Caracas tenemos a Aymara Lorenzo.
Después de 24 horas que el diario estadounidense The Wall Street Journal confirmó que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, está siendo investigado por fiscales de Estados Unidos por narcotráfico, este respondió:
los que me acusan hoy de narcotráfico, presenten una sola prueba.
Una solita.
Si mañana el tribunal, estos señores que hoy me acusan, presentan una prueba, bueno, condénenme al desprecio de, hasta de mi familia, si quieren.
Cabello insistió insistió en que el ataque en su contra estaría relacionado con la sanción impuesta por el gobierno estadounidense contra 7 funcionarios venezolanos por estar vinculados con la violación de derechos humanos. La bancada oficialista de la Asamblea Nacional firmó un comunicado en defensa de Cabello ante lo que calificó como una guerra sucia promovida por sectores extremistas de la política norteamericana y su cartel de medios de comunicación, según lo dijo la segunda vicepresidenta del Parlamento, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz.
Para expresar nuestro repudio y a la vez nuestra solidaridad con el compatriota, camarada hermano Diosdado Cabello Rondón.
El líder opositor y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pidió al gobierno que investigue las recientes denuncias que vinculan a funcionarios venezolanos con el tráfico de drogas. Dijo Capriles que son denuncias graves en las que se presume que nuestro país sirve de puente para el narcotráfico. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y bueno, de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de, claro, de Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a ofrecer un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando juntos más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El 20 de mayo de 1985. Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité que voy a estar la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un bien estructurado centro de altas presiones que se extiende desde Galveston hasta la Bahía de Tampa. Domina las aguas del Golfo de México con condiciones del tiempo muy estables. Este sistema de altas presiones se extiende sobre la Florida, las regiones occidental y central de Cuba, así como el noroeste del Caribe, provocando cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Hay que destacar que ayer en 10 entradas mis nacionales le ganaron a los Yankees de Jerry del Castillo 8-6 en un juego de altas y bajas donde Gio González no fue el que ganó el juego. Cuéntame, Jerry.
Oye, borraron un déficit los Nationals de 6-2 y las primeras dos carreras que permite Andrew Miller esta temporada, el cerrador de los Yankees, fueron en el décimo inning cuando le batió el jonrón Ryan Zimmerman para decidir y ganar el juego. Así que, mira, el cuarto jonrón del día para Washington, que también recibieron jonrones de Wilson Ramos, Ian Desmond y Bryce Harper.
Yo este juego lo divido en tres partes. Primero, yo vi ganar a los Nacionales 2-0 con un jonrón de dos jonrones casi a principio del juego. Después, a mitad de camino, lo vi perder 6-2. Y bueno, ya esto lo perdimos, pero ahora veo acá que ganamos 8-6. Pues, ¿qué cosa es esto, chicos?
Eso es el béisbol. Así es el béisbol.
Increíble.
Oye, en el resto de la Liga Nacional ayer, los Arizona Diamondbacks le ganaron a los Marlins 4-2. AJ Pollock disparó un jonrón con un corredor a bordo, bateando de emergente en el octavo inning para decidir el juego. Las dos carreras de los Marlins, cortesía de un jonrón del niño hombre Giancarlo Stanton. Los Marlins ahora han perdido 5 juegos consecutivos. Los Cardenales de San Luis superaron a Nueva York 10-2. Randall Grichuk impulsó 3 carreras y Mark Reynolds conectó larga distancia. Michael Wacha mejoró su récord a 6-0 esta temporada para los Cardenales. Colorado le ganó al Philadelphia 6-5. Nick Hundley decidió el juego con un jonrón en la parte baja del octavo inning. San Diego le ganó a Chicago 4-3. James Shields ponchó a 11 bateadores en 7 innings de labor. San Francisco superó a los Dodgers de Los Ángeles 2-0. Tim Hudson despachó 6 innings y un tercio de scon. Minnesota le ganó al Pittsburgh 8-5, Trevor Plouffe y Brian Dozier conectaron larga distancia, Joe Mauer remolcó 3 carreras, y los Tampa Bay Rays le ganaron a Atlanta 5-3, Asdrúbal Carrera disparó un jonrón en la victoria. Se acabó lo que se daba por ahora, pórtate bien, regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, un resumen de nuestras noticias. Radio Martí celebra hoy 30 años de existencia transmitiendo para Cuba noticias sin censura y balanceadas. Estados Unidos admite que no habrá una normalización completa de sus relaciones con Cuba hasta el fin del embargo comercial a la isla. El Pentágono promete todo su apoyo a una nueva ofensiva de Irak para recapturar la ciudad de Ramadi. Y detienen en España por lo menos 23 personas para promover el terrorismo en las redes sociales.
Hoy con nosotros acá en el estudio el periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar y lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com en el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés. Un saludo a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Estados Unidos y Cuba buscan concretar acuerdos el jueves. Una alta funcionaria estadounidense se mostró bastante optimista de poder llegar, de ser posible en las negociaciones de este jueves, a un acuerdo que satisfaga los requisitos de Estados Unidos y Cuba para abrir embajadas en La Habana y Washington. Estados Unidos ya ha hecho cambios en sus programas pro democracia para Cuba. La misma alta funcionaria señaló que los programas han ido cambiando según nuevas realidades como la reforma migratoria en la isla, que permite participar a muchos fuera de Cuba en lugar de dentro del país. Proponen ley en Senado para que empresas de telecomunicaciones operen en Cuba. La medida propuesta levantaría las actuales barreras para que empresas como Verizon y AT&T puedan operar en la isla caribeña. Y Cuba encuentra banco para sus operaciones en Estados Unidos. La sección de intereses cubana en Washington llevaba más de un año sin un banco con el que realizar sus operaciones debido al embargo. El asunto era una condición de La Habana para restablecer las relaciones con Estados Unidos. Esta última historia figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes, de cuando un policía mexicano casi mata a Fidel Castro. En junio de 1956, la policía mexicana detuvo a un Packard verde en el que viajaban Fidel Castro, Ernesto Guevara y otros 3 hombres. Castro trató de huir y cuando fue interceptado intentó sacar una pistola automática, pero un agente le puso el cañón de la suya en la nuca, según un archivo desclasificado. Chávez murió en Cuba, asegura el corresponsal de ABC en su nuevo libro. En Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela, Emily J. Blasco detalla la entrega de la soberanía venezolana a Cuba. Cubanos en la isla vieron batear a Kendrys Morales. El televisivo Béisbol Internacional transmitió por primera vez el pasado domingo un juego de pelota de las Grandes Ligas entre Kansas City y Texas, en el que participó un cubano desertor. Y técnico cubano suspendido y multado por conducta racista. La CONCACAF suspendió al técnico de la selección de fútbol de Cuba, Raúl Valentín, por proferir frases insultantes y racistas hacia el árbitro jamaicano Baldwin Leicester. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataña. Bien, son las 7:20 minutos, por acá de regreso con Luciérnaga.
Pues muy buenos días nuevamente, tengo algunas notas para compartir aquí, pero bueno, tropecé con algunos mensajes que vienen dirigidos a tempranito hoy de mañana.
Cuéntame.
Vuelve a escribir Nelly Cuesta, felicidades nuevamente, les estoy escuchando. Nelly Cuesta fue la que dijo tempranito hoy por la mañana, felicidades por sus 30 años.
Gracias, Nelly.
Y felicitando a la primera voz, Moisés, y nos dice que de Tampa volvió a escribir. Tengo otro mensaje de Osmar Duque, quien tempranito hoy de mañana, felicidades por su dedicación a la causa cubana.
Sí.
Doménico Rodríguez, feliz aniversario. Bueno, pues siguen llegando. Muchísimas gracias por sus mensajes.
Tú sabes que en Tampa hemos tenido siempre una cantidad de amigos o radioescuchas tremendo.
Pues, sí.
Históricamente este espacio. Ajá. Empezando por el amigo Valiente, Carlos Valiente.
Pariente mío.
Sí, me decías eso, sí.
Pues sí, mi abuelo de Santiago de Las Vegas, Gerardo Castro, hijo de Ignacio Castro, que siempre yo me lleno de la boca de orgullo para decir que Ignacio Castro participó en el rescate de Antonio Maceo.
¿Qué te parece?
Y mi bisabuelo era un bien fuerte, unos mambises. Y entonces mi tío abuelo, que también llegó a ser alcalde de mi pueblo, Gerardo, estaba casado con Ramona Valiente. Y son la familia Valiente de allá de Tampa. Un saludo para ellos, que tú conoces desde hace muchísimos años.
Sí, hace años que los conozco. Nos hemos visitado. Bueno, ellos han estado acá en casa, que en Miami, en algunos acá. Tiene sus hijos que viven aquí.
Pues sí.
Banquero retirado, el amigo Valiente.
Pues a ver cuando nos damos una vuelta nosotros por allá por Tampa.
Yo creo que no sería mala idea. Seguro.
Mírate, que les quería hablar acerca de un chino, y no precisamente el que cayó en un pozo.
No me digas.
Este es un chino que fue detenido por fraude, porque salía en secreto con 17 novias a la vez.
17 novias. Oye, si no es un récord, es un buen averaje.
Yo no me explico de dónde están tan novias, porque allí sí, tú sabes que novia, la superpoblación, pobres mujeres. Bueno, el caso es que este joven chino salta a la fama en abril pasado, cuando se descubrió que salía con 17 chicas a la vez, sin que ninguna de ellas supiera que compartía pareja. Y ha sido acusado, bueno, no de, sino más bien de un supuesto fraude a alguna de ellas, parece que doble identidad, etcétera, etcétera. Yo le iba a recomendar a este joven una técnica de alguien que conozco muy bien, que tuvo una época en su vida que tenía muchas mujeres a la vez, muchas novias, y entonces a todas le compraba el cepillo de dientes del mismo color, en una gaveta llena de cepillo de dientes del mismo color, y así cuando regresaba nadie sabía que había un cepillo diferente. Esa es una buena técnica para no...
Claro, lo que pasa
es que a mí un día me regalaron un cepillo y más nunca me lavé los dientes allí, por si acaso.
Sí, yo digo, ¿qué pasó aquí? Es muy peligroso.
Y eso que dice Ernesto, que eso que los chinos tienen fama de tímido, pero bueno, es que tenía 17 novias.
Óyeme,
yo no creo que sean tímidos.
No,
el joven residente de Shanghai, que es una ciudad que está al centro de China, lo denunciaron cuando sus novias supieron que varias de ellas le estaban dando grandes cantidades de dinero. Oiga, eso no se llama tener novia. En mi pueblo a ese le decían, ¿cómo se le decía? Oh, caramba. No puedo decir cómo se le decía, algo así como chulo, puede ser.
Chulo le viene bien, sí.
Una forma un poco vulgar, pero esa es la que esa era la que escuchamos.
Claro, claro.
Y la secreta, sí, no podemos ponernos con remilgo cuando eran cosas que oíamos constantemente.
No hay que remilgar en ese sentido.
No hay que remilgar. Eso me gusta más
todavía.
Bueno, la secreta vida de este hombre se reveló cuando fue víctima de un leve accidente de tráfico. y sus 17 novias descubrieron que las engañaba cuando fueron al centro médico a visitarlo y llevarle flores. Bueno, le deben 17 flores, que yo parecería como... No sé cuántas coronas. El caso es que las chicas formaron un grupo llamado Alianza por la Venganza. Eso es peligroso. Y que ya que él había tomado dinero de varios de ellas, y ahora le llaman en la internet, esto ya es viral, y le llaman el Romeo Chino.
El Romeo Chino.
Bueno, continuamos en otro momento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Aquí, Radio Martí, servicio de información para Cuba, transmitiendo desde Miami, Estados Unidos.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Ya son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, tu tiempo, la sintonía. Ya un poquitito más allá de la mitad del camino, una media hora más, pero nos queda buen rato todavía para compartir, así que les invitamos a continuar con nosotros.
Mira, una cosa que quería leerte por acá, de Jordani Santi, de allá de Cuba, de Zulueta. En los recuerdos de mi infancia, allí está Radio Martí, cuando los míos lo escuchábamos bien escondidos allá en los 80. Feliz 30 aniversario, Martí.
Ay, feliz, gracias. Lindo. Gracias, gracias de todo corazón.
Jordani de Cuba, de la zona de Villa Clara. ¿Qué te parece?
¿Eh? Me encanta que se comuniquen, sí, con nosotros. Señor. Bueno, durante toda la mañana hemos estado recibiendo, afortunadamente, todos estos mensajes que nos hacen tan feliz. Gracias.
Roten paz. Felicidades, feliz a Radio Martí por sus 30 años de transmisiones, información sin censura para Cuba. Gracias, Martín.
Gracias, gracias.
Ok, vamos entonces con Moisés López por acá y los titulares.
Hoy se conmemora el 103 aniversario de la inauguración de la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902. Washington afirma que seguirá pidiendo fondos para sus programas de promoción de la democracia en Cuba. El canciller de la Autoridad Palestina dice que Venezuela es el aliado más importante de los palestinos. Y Corea del Norte suspende a último momento una visita del secretario general de las Naciones Unidas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Hoy, 20 de mayo, se cumplen 113 años de la fundación de la República de Cuba, después de 4 años de intervención de Estados Unidos y más de 30 de lucha insurgente contra el gobierno colonial de España.
Para los cubanos no fue fácil obtener su república. En la isla existieron durante casi todo el siglo XIX corrientes anexionistas y reformistas, pero la mayoría de los patriotas y los pensadores cubanos soñaban con fundar su propia república con un sistema democrático representativo.
Después de 12 guerras exhaustivas con España en 1868 y 1895 y en la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para fundar su república ante fuerzas que promovían una anexión a Washington o un estado asociado.
El 20 de mayo de 1902 fue la fecha en que por primera vez ondeó la bandera cubana sola en el Castillo del Morro en La Habana, y el país inauguró un presidente y un congreso independiente.
Exactamente a las 7:33 minutos, y el Departamento de Estado, en respuesta a preguntas sobre la política de Washington en Cuba, indicó que seguirá pidiendo fondos para sus programas de promoción de la democracia.
También recalcó que dichos programas son una manera efectiva y directa de apoyar al pueblo de Cuba.
No obstante, el Departamento de Estado explicó que esos programas no son estáticos y que cambian y con el tiempo para reflejar nuevas realidades.
Destacó en ese sentido que cuando los programas de democracia comenzaron en el 1996, los cubanos no podían viajar como lo hacen hoy en día, y desde el 2013 más cubanos pueden viajar y participar en eventos fuera de la isla.
Es importante que recuerde el Departamento de Estado que los programas de promoción de la democracia no sean estáticos o separados de la realidad en el país correspondiente.
Amenazan con acusar de atentado a Carlos Manuel Berrames Heredia, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, en el municipio Caimanera, en Guantánamo. Yorbis Chivas Castillo nos informa.
Mi nombre es Yorbis Chivas Castillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, municipio Caimanera, provincia de Guantánamo. Llamo para denunciar ante el mundo el injusto encarcelamiento que tuvieron la gente de la policía política de la provincia de Guantánamo contra el activista Carlos Manuel Verano Heredia, quien por ser luchador pacífico, defensor de los derechos humanos, ha sido aprehendido por la seguridad y por la policía política, donde lo quieren procesar, según la seguridad del Estado del municipio Caimanera, según el mayor Cantillo, de atentado contra la Guardia Operativa. Dicho activista no, bajo ninguna circunstancia, tuvo ningún delito de atentado contra dichas personas. Se encuentra en estos momentos tras la reja y lo quieren procesar por esto. Su madre y su mujer de embarazada de 7 meses, han ido a operaciones, a Fiscalía Provincial, a Fiscalía Municipal aquí en el municipio, y la están manipulando, la están peloteando. Decir también que el compañero, el activista Carlos Manuel Verano Heredia, alias Poco, se encuentra desde el domingo 17 de mayo de 2015, mantiene una huelga de hambre. Él dice que no va a comer hasta que no se haga justicia.
Con las informaciones, dos profesionales chinos educados en Estados Unidos fueron acusados de espionaje y robo de secretos comerciales. Desde Washington tenemos a Alejandro Escalona.
Dos profesores chinos fueron acusados de espionaje económico y robo de secretos comerciales a Estados Unidos. Hao Jian, de 36 años, y Wei Pang, de 35, fueron acusados de ser parte de una conspiración para obtener secretos tecnológicos que podrían tener aplicaciones militares y beneficiar al gobierno chino. El jefe de Relaciones de la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, habló con los medios de comunicación. Creo que este caso demuestra que Estados Unidos está comprometido a la protección de los secretos comerciales y patentes de sus empresas, así que esto es algo muy importante para el país. Hao y Wei se graduaron de ingenieros en USC, la Universidad del Sur de California, y en 2005 obtuvieron sus respectivos PhDs para luego pasar a trabajar con importantes empresas tecnológicas estadounidenses. Hao fue arrestado al llegar al país procedente de China hace varias semanas para participar en una conferencia. Wei y otros 4 ciudadanos chinos, a quienes el Departamento de Justicia acusa de conspiración, se cree están en China. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, aseguró que Venezuela es el aliado más importante de Palestina, destacando que desde que el país caribeño fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado, tienen un amigo dentro de este organismo.
Venezuela es el aliado más importante de Palestina, es el país que aporta a Palestina en todos lados y en todas formas, es el país que da sin pedir a cambio y que se compromete en principio a la lucha del pueblo palestino, sostuvo al-Maliki durante la instalación en Caracas de la Conferencia de Embajadores Palestinos en América.
El canciller recordó la celebración por parte del gobierno palestino tras la elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado, un logro que dijo es tanto para el país caribeño como para el suyo.
Más de América Latina remueve de su cargo al director del Servicio de Impuestos Internos de Chile tras ser cuestionado por su participación en un escándalo de corrupción política. Miguel Cabrera con los detalles.
Aunque Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, calificó de honesto a Michel Jorrat, destituido este lunes de la dirección del Servicio Nacional de Impuestos Internos, el senador de oposición, Víctor Pérez, dijo que tal servicio se está usando para impedir que se investigue a políticos afines al gobierno involucrados en el financiamiento ilegal de la política. Otro senador, el independiente Alejandro Guillier, se mostró áspero ante la prensa recientemente contra la justificación declaraciones del jefe de servicios internos, a quien se consideró un protegido de la moneda.
Yo creo que creer que los chilenos son imbéciles es la peor solución. Yo te puedo creer que alguien diga, sabes que ya me equivoqué, y sabes, pido excusa, y hagamos un borrón y cuenta nueva, el país sabrá si se lo permite o no, pero que te vengan a vender como que eran normales y a dar una explicación estúpida, que todos sabemos que es mentira.
La prensa chilena refleja que la mayoría del espectro político está de acuerdo con la destitución del poderoso director del Servicio de Impuestos Internos, pero cree, también por mayoría, que la decisión de Bachelet demoró demasiado. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El Banco Mundial propuso a los países latinoamericanos una serie de reformas para diversificar el modelo comercial e impulsar el crecimiento de la región.
Entre las propuestas está mejorar el capital humano mediante la capacitación y la formalización de sus trabajadores, además de fortalecer su capacidad tecnológica y el entorno de sus negocios.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas, estaremos conversando por acá de regreso con el decano Yerdy del Castillo. También, bueno, tenemos el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y se tome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, es notable la persistencia del centro de bajas presiones sobre Colombia, con su clásico patrón de nublados y lluvias sobre todo el suroeste del Caribe, provocando chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre el norte de Panamá, Costa Rica y el sudeste de Nicaragua. En cuanto al área de nublados y lluvias del norte de las Bahamas, el enfriamiento nocturno ha provocado que se debilite ligeramente, pero aún permanecen algunos núcleos convectivos fuertes sobre Andros y la Gran Bahama. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, claro, en contacto de regreso por acá con el decanísimo Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Vámonos a repasar los resultados de ayer en el béisbol en la Liga Americana, bueno, o por lo menos en los estadios de equipos de la Liga Americana.
Claro. Sí.
Ya que porque hay, como hay juegos interliga.
Exactamente, claro, claro.
Nos vamos donde hubo ayer bateador designado, vaya.
Sí, señor.
Los Orioles del Baltimore le ganaron a los Seattle Mariners 9-4. Jimmy Paredes disparó un jonrón y terminó con 4 carreras impulsadas. Nelson Cruz disparó su jonrón número 16 de la temporada para los Mariners en la derrota. Los angelinos vencieron a los Toronto Blue Jays 3-2. David Freese impulsó la carrera decisiva en el octavo inning con un fly de bicicorre. Las Medias Rojas de Boston le ganaron a los Texas Rangers 4-3. Mike Napoli y David Ortiz ambos conectaron larga distancia y los dos remolcaron 2 carreras cada uno. Los Indios de Cleveland le ganaron a las Medias Blancas de Chicago 3-1. Brandon Moss disparó un jonrón para los Indios. Las Medias Blancas perdieron por primera vez en 7 juegos.
Oh, yes.
Los Astros de Houston le ganaron a los Atléticos de Oakland 6-4. Jonrones de Chris Carter, Jason Castro y Colby Rasmus. Los Atléticos, por su parte, han perdido 11 de sus últimos 13 partidos. Milwaukee le ganó a Detroit 8-1. Ryan Braun conectó un jonrón y terminó con 4 carreras impulsadas. Adam Lind y Aramis Ramírez también se fueron del parque. Y los Royals de Kansas City le ganaron a los Rojos de Cincinnati 3-0. Mike Moustakas batió de 4-3 con 2 carreras impulsadas. Y el lanzador Jordano Ventura tiró 7 innings de cons. Pórtate bien, me voy corriendo a calentar el brazo a ver si salgo a pichar hoy para los Marlins. Y,
oye, te necesitan.
Y domino a alguien.
Oye, te necesitan, mi socio.
Oiga, necesitan a cualquier cosa. Y en este caso yo soy cualquier cosa.
Nah, no diga
regreso
eso.
Contigo más
no
tarde.
No diga eso, compadre. Gracias, dale.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Hoy se conmemora el 103 aniversario de la inauguración de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902. Washington afirma que seguirá pidiendo fondos para sus programas de promoción de la democracia en Cuba. El canciller de la Autoridad Palestina dice que Venezuela es el aliado más importante de los palestinos y Corea del Norte suspende a último momento una visita del secretario general de Naciones Unidas.
Y pasamos con Miguel Cosí, su habitual comentario. Miguel, buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. La mesa está servida, está lista para la cuarta ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba mañana en Washington. Y ayer habló una funcionaria de la administración del presidente Barack Obama en condición de anonimato con varios periodistas, hubo una teleconferencia sobre qué es lo que esperan mañana. Bueno, del lado de Estados Unidos lo que han estado buscando, que es la reapertura en primer paso de la embajada en La Habana y por lo tanto también aquí en Washington, la embajada cubana. Y normalmente, bueno, lo que primero vendría, según señaló, es la restauración de las relaciones diplomáticas. Ahora, aquí hay un tema que es como una pelota de nieve que uno no entiende bien. Tanto Estados Unidos y Cuba dicen que la normalización plena de las relaciones no va a tener sentido hasta que no haya el levantamiento de las sanciones económicas, esto es decir, el embargo. Ahora, si tú restableces relaciones diplomáticas con una contraparte que ha sido un enemigo histórico tuyo, pues yo no sé dónde quedaría lo demás, porque las sanciones económicas siguen ahí estando permanentes y mientras tanto los discursos van y vienen. Así que mañana hay que ver si finalmente dan el banderazo para que se restablezcan las relaciones diplomáticas y por tanto lo de las embajadas. Lo que sí me llama la atención, Oscar,
sí,
más allá de la palabrería y los discursos de ambas partes, es lo que está pasando en el Congreso. Fíjate, si te pones a revisar rápidamente, en el Senado de los Estados Unidos en este momento hay 2 proyectos de ley que parecen 2 trenes que vienen uno frente a otro. Uno presentado por 2 senadores demócratas y 2 republicanos, que lo que está buscando es básicamente que se apruebe una ley para permitir a empresas, grandes empresas de telecomunicaciones estadounidenses, a operar en Cuba. Me refiero a Verizon, AT&T,
sí, señor,
y otras. Ahora, la gran pregunta que yo me hago aquí, si eso no va en contra del espíritu y la letra del embargo. Y del otro lado también hay otra iniciativa de ley, esta presentada por 2 republicanos, Marco Rubio y David Bitter, que básicamente lo que está buscando es una llamada ley de liquidación de reclamaciones de Estados Unidos, es decir, obligar a Cuba a que pague las demandas legales que hay pendientes y que pague sus deudas. Eso también suena como de aquí a las calendas griegas.
Sí, señor.
El asunto es que tiene un tema político de fondo. En el Senado de los Estados Unidos habrá un enfrentamiento por el tema de Cuba, y en la Cámara de Representantes no pasa otra cosa sino lo mismo. Es decir, el representante Mario Díaz-Balart, por aquí por el sur de la Florida, ha presentado una enmienda, una iniciativa de ley a la ley de transporte que se va a discutir el presupuesto federal del año 2016. Lo que está buscando es limitar o bloquear los nuevos viajes que se emprenden hacia Cuba. Me refiero a los vuelos y a los ferries. Y por otro lado también está la iniciativa esta planteada por el congresista Carlos Curbero de revisar la ley de ajuste cubano. Esto es en tema migratorio, es decir, que cada cubano que venga aquí para acogerse a la ley se declare refugiado político. Es decir, de aquí al 2016, Oscar, para resumir, en el Congreso de los Estados Unidos vamos a ver este tipo de iniciativas de un lado y otro, es decir, a favor de la normalización de las relaciones plenamente y en contra. Así que yo no sé si finalmente mañana la ronda de conversaciones entre ambas delegaciones pueda dar resultado de restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero me pregunto cuánto en la práctica va a poder avanzar en materia política y en materia económica. Todo está en el aire, la moneda
señor.
Está en el aire.
Cosas veredes, mío, sí.
Así es.
Gracias, Miguel. Siete 50 minutos de la mañana, por acá seguimos saludando. Tenemos a José Caraballo Bravo. Él dice, feliz aniversario desde Las Vegas, José Manuel Caraballo, y desde Morón, Nilo Alejandro y la APLA. Así que gracias, este señor José Caraballo Bravo, que nos sintoniza allá en Las Vegas, y él es de Morón, y nos está saludando, y nos está deseando un feliz aniversario de Radio Martí hoy, 30 años. ¿Qué te parece, José Caraballo?
Muchísimas gracias. De Morón, de ahí es de donde es el gallo.
Desde luego. También Ana Lupe Busto también nos está escuchando y nos está deseando un feliz aniversario de nuestra transmisión desde allá, Houston, Texas, si no me equivoco.
Muchísimas gracias a todos los que nos han ido a notificando, felicitando, donde durante toda la mañana. Tenemos por acá también un mensaje de Miguel Ángel Abadía. Tenemos otro mensaje aquí también. Déjame ver, aquí está la persona. Miguel Ángel Abadía, Cari Abadie, no tiene que ver nada con Miguel Ángel. Uno de Julie de Grandi, la hija de Miguel de Grandi, hermana del que fuera comisionado en una ocasión, Miguelito de Grandi, nieta de Miguel de Grandi, el tenor cubano.
Ay, qué familia, señor.
Sí, ay, qué familia, señor. Sí. Ella está aquí en Miami, viven entre Miami, España, su hija, que habla como 6 idiomas, tiene la edad de la mía, muy jovencita, directora de la Universidad de Alemania, acaba de mandarla. La acaban de mandar a Alemania. Desde allá nos mandan muchos saludos, muchas felicitaciones. Hasta Jerry del Castillo nos felicitó.
Jerry
del Castillo.
Qué cosa más grande, chico.
Junto a Osmar Duque.
Jerry del Castillo.
Nos mandó un saludo.
El hombre del deporte.
El hombre del deporte, Marlene García. Muchísimas gracias a todos. De verdad que sí, por felicitarnos, por estar ahí. Comentando alguna que otra noticia tenía, bueno, James Cameron, que ha hecho tantísimas películas. James Cameron, yo creo que fue el que hizo también, Teudi, arréglame si me equivoco, pero James Cameron fue el que hizo Terminator, ¿verdad? Sí, que hizo la de Don't Speak, la de también... Tantísimas películas, sí, Dante Peak, El Titanic.
El Titanic también.
Todas estas cosas.
Sí.
Pues acaba de crear unos paneles solares y está ofreciendo su diseño en código abierto para que la gente lo tome. También este cineasta ha creado ahora una estructura de paneles solares en forma de girasol. Fue presentada en el día de ayer en una escuela de California y el diseño va a estar disponible en internet a código abierto para que cualquiera con los medios necesarios pueda construirlo.
No es código Da Vinci, ¿no?
No, es código abierto.
Ah, ya es otra cosa.
Esto se llevó a cabo en el Colegio Muse en el condado de Los Ángeles, que es un centro educativo. Que por cierto lo fundó la esposa actual de él hace unos cuantos años. Se casó con ella cuando hizo la película del Titanic, que era la muchacha que lleva a la abuelita al barco, Susie Amis Cameron, esposa de este realizador, pues fundó este centro educativo y ahora van a tener un 90% de su energía tomada de los rayos del sol.
La muchacha, ¿sí?, que lleva a la abuelita al barco.
¿Te acuerdas en la película del Titanic? Sí, la claro. Joven. Sí.
Al comienzo de la película.
Te hice esa broma porque, te hice ese comentario jocoso porque todavía cuando él comienza a grabar la película del Titanic, yo creo que su compañera sentimental es, ¿cómo se llama esta actriz que hizo Dante Pig? Que hizo el Terminator.
Lo que el viento se llevó.
Que hizo. No.
Ah, bueno.
Linda Hamilton.
Sí.
Era la esposa y bueno, pues ahí con el Titanic, el matrimonio de él también zozobró.
No me diga, pero bueno, puso a la muchacha llevando a la abuelita al barco, por lo menos, ¿no?
A la abuelita al barco.
Por lo menos algo hizo.
Llevó la
abuelita al barco.
Estuvo muy bien de actuación, yo lo dije de manera jocosa.
Yo sé, yo te entendí perfectamente, te copié.
Si no, que le pregunten a Serrano, que está aquí.
Serrano.
Serrano. Sí, Serrano, la esposa de Serrano, Serrano.
Es Serrana. No, Serranía, suena. Serranía, tú sabes.
De acuerdo al código ruso.
Al código ruso. Ya tú sabes.
Me dio pena porque pasó por ahí y le dije a Serrano, Serrana. Fue una equivocación.
Yo sé.
Es la lengua mía que se traba. Habla mucho. Tengo boca grande.
Sí, no, tú tienes la boca grande. Eso era. Oye, vamos con la música.
Recuérdalo, los americanos. Aquí cuando iban a decir que alguien era chismoso, les decían...
Big Mouse. Así mismo. Oye, Carlos Vives. Sí, así que como dice un...